En todo el mundo, hay cada vez más niños en prisión.
Es horrible. No me gusta.
Para conocer el impacto de las cárceles en los niños, hablamos con menores presos desde el Reino Unido a Mongolia y desde Estados Unidos a Filipinas. Les preguntamos por sus vidas, sus anhelos y sus miedos.
Hago cosas malas, pero la gente no es mala, solo comete errores. Y yo cometí un error.
Unidades de seguridad, reformatorios, correccionales. Son distintas formas de llamar a lo mismo. Cárceles de menores. La mayoría de los niños en ellas han cometido delitos persistentes pero menores.
¿Tienes miedo? Contéstame.
Sí, señor.
En la actualidad, hay casi 500,000 de niños tras las rejas en el mundo. Estas son las historias de solo algunos.
Quita tu sucio trasero de aquí. No me mires como si fuera una mierda porque no lo soy.
Paul solo tiene 12 años. Es pequeño para su edad y parcialmente disléxico. Ya tenía problemas en la escuela cuando se metió en líos con la policía.
En la escuela vivían acosándome porque tengo problemas. Problemas para escribir. Eso me hace sentir que no soy nadie. Es como si pudieran ver lo que soy. Es horrible, porque seguro deben pensar, es un niño problemático.
¿Piensas eso de ti mismo?
Lo pienso solo cuando soy malo. Cuando soy una mala persona. Espero que cuando salga, todos puedan perdonarme por lo que hice.
Paul no es un asesino ni un violador, pero tras varios encontronazos con la policía, lo atraparon por robar unos palos de golf y unas cartas de Pokémon. Por estos delitos, enviaron a Paul a una unidad de seguridad municipal.
Eso me sorprendió. Me sorprendió bastante. Me condenaron a 8 meses y ya llevo 4.
¿Qué quieres hacer ahora?
Ay, no. Por favor.
Oye, no pongas esa mirada de cachorrito. Vamos. Hagamos otra cosa.
No puedo hacer nada.
Sí que puedes, o nunca tendrás mi balón.
No lo sé.
O juguemos a Daredevil tenis.
¿Denis? No conozco ese juego. ¿Cómo es?
O podemos ver una serie. Tienes que hacer otra cosa. No puedes estar todo el tiempo con la computadora. Vamos a la sala. Sí, podemos jugar a las cartas.
Pero no por dinero.
Me parece bien. Vamos.
El bullying debería estar prohibido por ley.
3, 2, 1. Vamos.
¿Qué? ¿Qué te hice?
Ya basta. Vamos.
Te patearé el trasero, ¿oíste?
Bueno. Se acabó.
Necesito ayuda médica. Ayuda médica profesional. para que me ayuden a no meterme en líos. No sé si existirán pastillas para esto. Pero hay pastillas potentes que te ayudan a no meterte en problemas. Si es así, sería muy bueno.
Entonces, si te dieran una pastilla mágica y te dijeran, esto te convertirá en un buen chico, ¿la tomarías?
La robaría y me la tomaría. Ya no quiero ir más con la policía. No vale la pena.
En el Reino Unido hay unos 3.500 niños presos, superando a cualquier otro país de Europa. La mayoría de los menores presos son enviados a centros para delincuentes juveniles, pero esta es una unidad de seguridad. Aloja tanto a niñas como niños, y está diseñada para los más jóvenes y vulnerables. Mantener a un niño aquí cuesta hasta 3 libras a la semana.
Sam, ¿podrías moverte un poco?
Yo me senté primero. Mueve tu gordo trasero. Si te sientas allí, seguirás viendo.
Sam tiene 15 años. Es la tercera vez que está en una unidad de seguridad. Como muchos niños presos, lleva años entrando y saliendo de hogares y casas de acogida. Ella atribuye su mal comportamiento a la separación de sus padres.
Cuando mis padres se divorciaron, fue horrible. Y yo pensaba, mis padres no se preocupan por mí, porque mi madre cambió y mi padre también. Todo cambió. Y yo también cambié. Consumía y pensaba, las drogas son malas, nadie consume. Y cuando empecé a hacerlo, dije, vaya, esto está pasando. Y entonces pensé, la vida es esto. De esto se trata la vida.
Como a muchos adolescentes, a Sam le cuesta controlar la ira. Pero lo que le ha causado problemas es la violencia con la que pierde los estribos cuando se enoja.
Sam, lo que te sugeriría es que respondas las preguntas con tus palabras.
Eso hice.
Muchas veces copias frases de forma literal. Ronnie, frases enteras. Aguarda un momento. Hola. No, ahora no puedo. Sam, ¿puedes sentarte ahí? Levántate.
Yo me senté primero.
No permitiré que golpees a nadie.
Él empezó.
¿Podrías sentarte allí?
Él me golpeó primero.
Siéntate ahí.
¿Para qué? No me sentaré ahí.
Tienes que hacerlo.
¿Por qué? Dime por qué.
¿Sabes por qué?
No, no lo sé. Ronnie me golpeó y yo se la devolví. Ahora quiere que me siente ahí.
Tenía una marca en la espalda.
Esa marca es de hace mucho. ¿Qué? ¿Él me pega en la oreja y se sale con la suya?
No debería haberlo hecho.
Sí. No hiciste nada al respecto. Imbécil. Zorra engreída. Maldita Jenny, es una zorra engreída. Siempre me enojo, digo y hago cosas desagradables, y me odio por eso. Pero no le voy a dar el gusto a esa zorra engreída. No puedo evitarlo. No puedo controlar mis hormonas ni mis sentimientos. Es mi forma de ser. Cuando me enojo, pienso que me gustaría ser diferente. Ojalá pudiera cambiar mi actitud y mis arranques de ira. Pero no puedo. Puedes intentar cambiarlo, pero no puedes cambiar tu esencia. Jenny, te dispararía, maldita perra. ¿Eres imbécil? Nunca la volveré a escuchar. En el verano, nunca estaba en mi casa de acogida. Siempre me escapaba. Me emborrachaba tanto que no recordaba lo que había hecho la noche anterior. Me drogaba todo el tiempo. Y lo primero que pensaba al despertar era, necesito alcohol. Entonces me encerraban por robar en una tienda una botella de vodka o algo así. Y luego, cuando me drogaba, golpeaba a la gente, Me metía en problemas y esos eran mis delitos. Agresiones, maltratos, cosas así. Es una tontería. Para mí, el alcohol es la peor droga. Sí, la heroína es mala, pero creo que el alcohol es peor, porque te cambia por completo. Te cambia el comportamiento. Creo que si no hubiera empezado a beber, no estaría aquí ahora.
Seguro.
No tengo dudas.
Veremos a Sam y Paul mientras cumplen sus condenas tras estos muros. Sabremos si su estancia aquí los ayuda a mejorar o los impulsa a delinquir.
Cuando la policía recoge a los niños por primera vez en Ulan Bator, la capital de Mongolia, los lleva al centro de detención policial, a una milla de la ciudad.
Enkvayar lleva ya 4 meses en estas celdas. Aún no ha ido al juzgado porque no encuentran a sus padres.
La edad de responsabilidad penal es de 14 años, pero a veces la policía detiene a menores de esa edad.
Sengundia, de 9 años, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Я хочу, чтобы ты был.
A veces encerrados durante meses, niños como Tsengundia y Enkvayar pierden algo más que su libertad. Pierden su infancia.
En Estados Unidos, la primera parada para un menor detenido por la policía suele ser el centro de detención de menores del condado.
Aquí, retienen a los niños a la espera de comparecer ante el tribunal o de que sus padres paguen la fianza. Los menores deben permanecer aquí por poco tiempo antes de ser liberados o condenados, pero para algunos, esto se convierte en un hogar lejos de su hogar. A Natalie le dieron 30 días en acogida, pero dadas las dificultades para encontrar una colocación, lleva 3 meses retenida aquí.
Tuve 2 juicios. Las 2 veces pregunté si me podían liberar. Iban a hacerlo en mi primer juicio, pero mi madre no se presentó.
¿Te iban a dejar en libertad?
Sí, y no estaría haciendo esto ahora. Seguro que estaría afuera, feliz. O hubiera vuelto a las andadas, pero me alegro de que mi madre no apareciera. Y me alegro de que me retuvieran aquí, porque me hizo reflexionar un poco más.
Los problemas con su madre fueron los que llevaron a Natalie al centro de detención.
No me dejaba usar el auto. Le dije, necesito el auto para ir a hablar por teléfono. Ella respondió, no, puedes caminar. Y le dije, está lloviendo, dame el auto. Entonces, le quité las llaves. Me agarró así y me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres tratar con un preso de verdad? Debes tratar conmigo. Me tomó por la camisa y me levantó. Y le respondí, ¿sabes qué? Suéltame, no te golpearé. Te respeto. Pero ella me golpeó, me llamó zorra, y le dije, ya me cansaste. Así que le devolví el golpe. Llamó a la policía. Nunca creí que mi madre fuera capaz de denunciar a alguno de sus hijos. Ahora sí lo creo.
Todos los cepillos deberían estar guardados ya. Tu pelo debería estar recogido.
Duele saber que una madre llamaría a la policía por su propia hija. Creo que por naturaleza está mal. Yo quedé destrozada y asustada. Pero, cuando crucé la puerta, me dijo que me quería. Le contesté, si me quisieras, no habrías hecho esto. Supongo que trata de darme una lección. Quizá lo que quiere es que experimente esta realidad y me dé cuenta de que no me gustaría acabar aquí. Para. Piensa en ello.
La mayoría de las chicas que entrevistamos estaban aquí porque sus padres habían llamado a la policía por disputas familiares. Es como si utilizaran a la policía y este centro de detención como un medio para disciplinar a sus hijas.
Han traído chicas aquí por robarles el auto a sus madres. Ellas lo sabían, pero igual llamaban a la policía. Es decepcionante.
Esta es la historia de Angela.
Mi padre y yo discutimos porque yo quería quedarme en casa de un amigo. Me llevé el auto. Cuando mi padre descubrió que el auto no estaba, denunció su robo, pero creo que sabía que lo tenía yo. Mi novio Carlos y yo nos fuimos de crucero y nos encontraron en Central. Me enojé. Al fin y al cabo, es mi padre. Dijo que ya no iba a tolerar mi comportamiento y que no me quería ver. Me amenazó con mandarme a un centro de día.
Hay una serie de normas y responsabilidades que deben cumplir al momento de entrar en nuestras instalaciones. Deben seguir todas las instrucciones. No se admiten las actividades delictivas. Están prohibidos los insultos, el lenguaje y los gestos obscenos. No pueden cruzar las líneas rojas sin permiso.
Enseguida te acostumbras a la rutina.
¿Puedo cruzar la línea roja? ¿Puedo beber agua? ¿Puedo cruzar la línea roja para ir a mi casillero? ¿Puedo cruzar la línea roja para ir al baño?
Tu mente te repite que hay una línea roja y debes pedir permiso. Lo automatizas. Te adaptas.
No pueden hablar en las filas durante los traslados, a menos que se los indique el personal.
¿La peor regla? No hablar. Ni en el baño, ni en las filas, ni en la cafetería, ni durante el traslado, ni durante los programas. Es un reto. Nos reprenden todo el tiempo por hablar. Si tenemos algo que decir, lo diremos. Si te encuentran hablando en la fila, te sancionan. Es decir, te paras sobre la línea roja, erguido, con las manos en la espalda, de cara a la pared. No está permitido mirar en otra dirección. Debes quedarte quieto durante 59 minuciosos minutos. Ten esto.
Natalie, no tires esa escoba.
No la tiré, se cayó de la pared.
Tienes que tener más cuidado.
Misty, se cayó de la pared.
Natalie, ven aquí. Ten más cuidado. Apóyala bien en la pared para que no se caiga.
Eso es lo que hice.
Así no lastima a nadie. Si eso pasa, habrá un problema. No vuelvas a levantarme la voz.
No levanté la voz.
Natalie, vamos.
¿Por qué tengo que volver?
Natalie, ¿dónde estás? No te apures. Detente en la puerta y espérame.
No me importa.
Natalie,
no me importa. Méteme en mi habitación. Me importa una mierda.
¿Puedes parar de insultar?
No, porque ¿qué hago aquí? ¿No te levanté la voz ahí y me echas?
¿Terminaste de insultar? Quédate aquí y cálmate. Tu conducta deja mucho que desear.
En ningún momento me porté mal.
No me contestes. Estás a mi cargo.
No me importa eso.
Entonces, ponte de pie sobre la línea.
No, no lo pienso hacer.
Pues te irás a tu habitación. No me insultarás ni me faltarás el respeto sin consecuencias. Que te quede claro que no puedes tratar así a nadie del personal. Porque tus compañeros ven lo que haces.
No me importa que mis compañeros me vean. Ellos pueden ir a hacer otra cosa. Yo estoy aquí para cumplir mi condena, no la de ellos.
Bien.
Si eso significa quedarme en mi habitación, lo haré. Me iré pronto, así que no me importa nada.
Cerraré hasta que te calmes.
¿Así lo solucionas? Perra estúpida. Púdrete estúpida.
Natalie estuvo 24 horas en su habitación, sin privilegios, por insultar a un miembro del personal.
¿Vas a ir a ver a tu padre?
Ha llegado el momento de que Angela vuelva a casa. Su padre gestionó su liberación.
Necesito que esperes afuera. Enseguida la enfermera te trae la medicación. Sí, puerta gris a la derecha. Espera en la recepción. Que te vaya bien.
Antes de irse, la enfermera revisa los antidepresivos y somníferos que le han dado a Angela en el centro de detención.
Irás con el doctor.
¿Y estas cuáles son?
Son para ayudarte a dormir.
Ah, para dormir. Puede que no las necesites.
Antidepresivos. ¿Toma uno al día?
Tiene suficiente para 3 días, así que pueden volver.
Tengo más aquí.
Seguro pasamos mañana.
La mayoría de los niños presos sienten que no sirven para nada. Al encerrarlos, la sociedad refuerza esa idea y deteriora aún más su autoestima. Mientras su asistente social busca padres de acogida dispuestos a recibirla, a Natalie no le queda más remedio que esperar y pensar en lo que le deparará el futuro.
Esto no es vida. Cuando me siento aquí y pienso en las cosas que hago y en los pasos que doy,
Me temo que voy por el mismo camino que mi madre. Ella empezó en una residencia. Ahora soy yo la que está en la residencia. Me veo dentro de unos años en la universidad y alcanzando metas. Pero también me veo siguiendo los pasos de mi madre. Así que estoy en una encrucijada. ¿Debo elegir este camino o aquel? Y por ahora parece que me inclino por el camino equivocado. En Manila conocimos a Eugene, un niño de 12 años detenido a punta de pistola junto con su hermano en plena noche.
Inihila din po kami ng tatay ko at nanay ko. Yung pag-iila po sa amin, bigla po kami pinasasan. Umiiyak po yung nanay ko at tatay ko.
Pasaron dos días antes de que se enterara de que lo acusaban de violación.
Kung sino yung nirape namin, sinabi ito. Tapos sinabi yan, hindi naman namin kilala yun, ibit namin nirapein yan. Hindi naman namin kasama yan dito, tsaka hindi naman namin kilala yan, hindi naman kami marunong rape. Gano'n na po kami.
La mujer que los había acusado tenía 21 años y desde entonces retiró los cargos. Pero el sistema aún no se ha puesto al día y los chicos siguen en prisión.
Akala ko po yun, mga isang linggo lang po kami. Pagkaraan po na isang linggo, lumiliwan na po kami ng mag-iisang buwan. Po ay nakakulong ng 7 buwan dito sa Caloocan City Jail. Kasi po, nanginayang po ako sa panahon nangyari dito. Kasi po, dapat mag-pressure na ako sa pasukan. Kasi nga lang po, nakulong kami dito, kaya hindi ako natuloy mag-aral. Nakakabor yun po. Wala akong ginagawa dito.
Por suerte para Eugene, no es el preso más pequeño allí. Esto le evita estar en lo más bajo de la estricta jerarquía de la prisión. Ese lugar está reservado para Sandy. Se escapó de casa tras una discusión con su hermano, y luego, la policía lo detuvo por robar hierro de un depósito de chatarra. Hace dos meses que no ve a su madre.
Pa po siguro. Sana po, dinadasal ko po na sana po dumalaw na po. Siya po, pagmamahal po.
En las celdas, el orden jerárquico influye hasta en los lugares de descanso. Los mayores se quedan en el piso, donde está más fresco, y los más jóvenes soportan el calor sofocante de las literas superiores.
Nahirapan po ako sa pagtulog. Kasi lang po kami dyan. 71 po kami sa isang kwarto. Dapat po, mga sa 40 lang, o kaya 40, ayun lang po karami sa isang kwarto dapat po.
Tras siete meses de su detención a punta de pistola por un delito que no cometió, Eugene, de 12 años, se encuentra entre los numerosos niños olvidados en todo el mundo. La prisión ha manchado el futuro de estos menores.
Parang hindi na po sila matatakot na makulong. Magagawa na gagawa na po sila na masama. Ayun lang po.
Sam y Paul tuvieron más suerte. En Inglaterra, solo uno de cada 10 niños presos cumple condena en unidades de seguridad bien abastecidas. Esto significa que los niños pueden recibir clases individuales y terapia.
Muy bien, empezaremos con este. Recuerda que utilizamos mayúsculas para los nombres.
Sin embargo, con una treintena de niños emocionalmente inestables viviendo juntos, las tensiones pueden agravarse.
Basta, Dani. Sal de aquí. Púdrete, imbécil.
Basta, Paul. Dani, no. Ya fue suficiente. Terminemos esto. No te preocupes.
A pesar de la elevada proporción de personal por preso, los niños permanecen encerrados en sus habitaciones más de la mitad del día.
Mi única queja es que pasamos mucho tiempo en nuestras habitaciones. Salimos a las 9 de la mañana y volvemos después de comer, sobre el mediodía. Salimos de nuevo, volvemos de 3:30 a 4, luego salimos otra vez y volvemos a las 5. Salimos para tomar la merienda. De 5:30 a 6:30, estamos dentro, de vuelta a las 8, y a las 9 ya terminó el día.
¿Dices que esa hora es muy temprano?
Es por seguridad.
Es cierto, pero es un poco ridículo. Para cuando terminan la ronda y acabamos nuestras tareas, son casi las 10. Así que solo tienes una hora de televisión. Y a las 11 todavía es muy temprano, ¿no crees?
Pero es por seguridad.
Sí, pero a las 11 aún es temprano. Casi nunca estamos a esa hora. ¿No te parece?
¿Qué es lo que más extrañas desde que estás aquí?
A mi mamá y a mi papá.
¿Han podido venir a visitarte aquí?
Sí, un par de veces.
¿Solo un par de veces en 4 meses?
No han venido mucho. Pero intentarán visitarme el domingo. Si es que pueden.
¿Qué suele impedir que vengan?
Tienen el auto averiado. Suelo llamarlos para preguntarles si van a venir. Y cuando no pueden, lo entiendo. Suele ser por lo del auto.
Georgi tiene 13 años. Tras la muerte de sus padres, Georgi vivía con su abuela cuando fue sorprendido robando con su primo Tamás. Eran demasiado chicos para la prisión de menores cercana a su casa, en Tiflis. Entonces, el tribunal los envió a un reformatorio en el otro extremo de las montañas del Cáucaso.
Mm-hmm.
La edad de responsabilidad penal en Georgia es de 16 años, por lo que, en teoría, Georgi no debería estar encerrado. Pero con la economía desmoronándose y la guerra al otro lado de la frontera, en Chechenia, resolver el problema de una remota escuela penitenciaria no es prioridad para el gobierno georgiano. Mientras tanto, lejos de casa, estos niños solo pueden soñar con ver a sus familias. Cuando nos pusimos en contacto con la abuela de Georgi, descubrimos que la familia no había visitado al niño, porque no podía pagar el billete de tren de 5 libras para cruzar las montañas. Nos ofrecimos a pagarles el viaje a ella, a la hermana de Georgi, y al padre de Tamás para que fueran a ver a los niños por primera vez desde que los encerraron. La llegada de su familia no fue la única sorpresa para Georgi y su primo. Dado que estábamos filmando, las autoridades penitenciarias decidieron demostrar su clemencia dejándolos en libertad. La profunda infelicidad que Georgi experimentó en la escuela de la prisión no bastó para frenarlo. Apenas 3 meses después de su liberación, ya estaba de nuevo en la cárcel. La policía lo encontró robando y drogándose.
Víctor Hugo, de 12 años, fue arrestado ayer por robar en la calle. Al momento de la detención, había consumido crack y aún se recuperaba de los efectos de la droga.
Quanto tempo? Muito, tem. Achei muito ruim.
Otro niño que espera su juicio hoy es Julio. También es adicto al crack y vive en la calle. Julio tiene 14 años y sigue amargado por su última experiencia en la cárcel.
Saí revoltado, saí mais pior do que eu entrei. Não aprendi nada.
Mientras espera en el pasillo, Víctor se reúne con su madre, a quien el tribunal informó de la audiencia de su hijo. Es la primera vez que se ven desde que él se escapó de casa hace casi un año. Desde entonces, a su madre le han diagnosticado cáncer.
Para com isso. Eu te peço. Não estou chorando por felicidade. Por amor a você, filho. Mas eu tenho você. Pelo amor de Deus, para. Sai dessa. Eu te amo. De coração, filho. Beijo um pouco de mim. Precisa pensar na tua irmã, mas pelo menos um pouquinho assim de mim. Tua mãe tem pouco tempo, você sabe o problema dela. É grave. Só isso que eu te peço, nada mais. Me dá um pouco só de vida. Só isso, meu filho, nada mais do que isso.
También estudian el caso de Julio. Está acusado de robo, pero su adicción a las drogas es lo que más preocupa al juez.
¿Falaron si yo pasaba a usted por tratamiento? ¿Qué yo determiné ahí?
¿Está
serio? ¿Se usa droga? ¿Usa droga?
Sí.
¿Cuál?
Maconha, señor.
¿Deseja hacer tratamiento?
Sí, señor.
Então tá bom.
Dois meses contando o dia que você entrou.
Que pensas de estar dois meses em la cárcel?
Ah, acho ruim, senhor. Mas eu não vou ficar tudo isso, não. Tenho fé em Deus que eu não vou. Não sei se eu vou aguentar ficar dois meses, não.
Não é que tem mais. Não é que nunca conseguiu ver.
O máximo que eu vou ficar é só até eu engordar um pouco. Não sei.
Tras unas pocas horas con su hijo, la madre de Víctor debe despedirse una vez más. Le corresponden seis meses por el robo que cometió. Al día siguiente de ser detenidos, Víctor y Julio tuvieron sus audiencias y fueron condenados. Pero la eficacia de los tribunales brasileños no tiene parangón en el servicio penitenciario. los llevan a una de las cárceles de menores con peor reputación en Sao Paulo. Nos pondremos en contacto con ellos en un mes, para ver si esta experiencia tras las rejas fue más eficaz para Julio que la anterior.
Hay cereales de avena y de arroz.
Este quiero. Tienen mucho glaseado.
¿Puedes intentar describirme el encierro?
Es horrible. No me gusta. Es molesto porque te sientes aislado. No tienes compañía. Tus padres y tus hermanos están en casa, tal vez divirtiéndose. Están ahí, pasando un buen rato. Y tú estás sentado en la cama con tus pensamientos.
Para los niños que se autolesionan, este tiempo a solas puede ser especialmente peligroso. Las habitaciones de esta unidad de seguridad están cuidadosamente diseñadas para impedir que los jóvenes se autoinflijan daño. Pero como Sam explicó, siempre hay algo.
Aquí no permiten vidrios para evitar autolesiones, pero hay muchas formas de hacerlo. Me serviría mi cenicero o la tapa del bote de champú. Cualquier cosa. Cuando estás abrumado por la ira, cortarte te hace sentir mejor. Me cuesta entender el porqué. De verdad que no lo entiendo. La mayoría de las veces, lo haces para llamar la atención. Pero a veces, lo haces por frustración o tristeza. Ver la sangre brotar te trae una calma momentánea. Suena asqueroso, pero te hace sentir mejor. Hay momentos en los que la idea de cortarte te consume por completo. Si consigues superar esos impulsos, el deseo puede desaparecer. Pero cuando se instala la idea, es difícil distraerse y pensar en otra cosa. Sabes que tienes que hacerlo. Espero no volver a lastimarme. Aunque no puedo prometer que no lo haré, espero de verdad no volver a llegar a ese punto.
En Texas, Paolo, de 15 años, se autolesionó durante sus primeros días de detención.
Cuando llegué al centro de detención, odiaba estar vivo. No era para tanto, pero intenté suicidarme. En un momento pensé, no vale la pena.
Paolo estuvo implicado en un robo y le impusieron un toque de queda a las 6. Una noche, tras volver a casa a las 9, lo detuvieron y lo llevaron al centro de detención municipal.
Es deprimente, pero bueno. Como dije, no tienes ningún tipo de control aquí. Cada mañana pienso, bueno, otro día. Y antes de que te des cuenta, es de noche y te vas a la cama otra vez. Aquí los días pasan rápido, porque no hay nada que hacer. Te levantas, haces la misma rutina y te vas a dormir. Empecé mi vida bastante bien, pero todo fue cuesta abajo. Ahora, la verdad que no me importa.
Como la mayoría de los menores detenidos en Estados Unidos, Paolo consume drogas. Para ayudarle a liberarse de las drogas y la delincuencia, el tribunal decidió que acudiera al campo de entrenamiento municipal por 6 meses.
Un día estás libre, y al siguiente, estás aquí, y pronto, al campo de entrenamiento. Lo malo es que son 6 meses, que es mucho tiempo.
¿Crees que el campo de entrenamiento te ayudará?
La verdad que no. No, porque preferiría ir a un lugar que de verdad pueda ayudarme con mi adicción. No soy problemático. Solo soy un adicto. No es para tanto. Es algo malo, pero ¿qué es peor? ¿Alguien que te amenaza con una pistola? ¿O alguien que se fuma un porro? ¿Sabes a qué me refiero? Prefiero pasar 6 meses aquí detenido donde solo te relajas. En el campo de entrenamiento, te presionan mucho. 6 meses, es mucho trabajo. Los del campo de entrenamiento parecen fuertes. Son intimidantes, pero no tengo otra opción. Dan miedo porque son gigantes. Y yo soy solo un niño, así que espero soportarlo. Pero a estas alturas, ya no me importa. Al diablo con todo. Cumpliré mi condena.
Señor, di eso.
Señor.
Otra vez.
Señor.
¿No soltarás esos tenis? No lleves nada en las manos cuando hables conmigo. Mantén la cabeza a un lado, junta los talones, levanta la cabeza, mira al frente, saca pecho. Quiero oírte decir, Señor.
Señor.
Otra vez. Otra vez.
Señor.
Es lo que más saldrá de tu boca en los próximos 6 meses. Dilo otra vez.
Sí, Señor.
Otra vez.
Sí, Señor.
Otra vez.
Sí, Señor.
Mira mi línea amarilla. Este va a ser tu nuevo hogar en los próximos 6 meses. Esta es mi casa. Corre por ese lado, porque los cadetes se mueven rápido, deprisa y corriendo, alrededor de mi línea amarilla. Cada vez que te diga que te muevas, lo haces. Vas y corres. ¿Entendido?
Sí, Señor.
Si yo digo ve, tú corres. Quiero verte esforzarte yendo hacia ahí porque ahí es donde vas a vivir. Adelante, más rápido, más rápido. No te caigas. ¿Me oíste? Ahí es donde vas a vivir. Es donde te vas a quedar los próximos 6 meses. Si me haces moverte, escúchame bien. Si no quieres moverte, yo no lo haré por ti. Si yo te digo ve, tú te mueves. Adelante, date prisa. Métete debajo de la ducha. Más rápido. La otra ducha, la otra ducha. Ambas manos arriba. Quita las manos de mi pared. No he dicho que te apoyes contra mi pared. Cuando digo manos arriba, quiero que las levantes del todo. ¿Entiendes cuando te hablo?
Sí, señor.
Te estoy hablando.
Sí, señor.
Ya quítate esa porquería. ¿Entendido?
Sí, señor.
Hazlo, rápido. Quítate esa porquería. Ahora, quítate todo eso. ¿Cómo? ¿Ahora te da vergüenza? ¿De pronto sientes vergüenza? Bueno, déjame decirte que aquí acabas de perder tu privacidad. Todos tus privilegios desaparecieron. No existe la privacidad aquí. Quítate eso. Hazlo.
Arriba. Ponte esto en tus partes privadas. Póntelo en tus partes. Póntelo detrás de las orejas, en el cuello, en el trasero y en todas partes. No te creas tan listo. Límpiate toda esa mugre. Cuando diga ya, aprietas ese botón. Te enjuagas esa porquería. Enjuágate, enjuágate, enjuágate. Más rápido, más rápido. ¿Cómo? ¿No te mojaste la cabeza? Mójate el pelo. Límpiate toda esa mugre. Te sacarás esa mentalidad de preso. ¿Estás listo para empezar?
¿Estás listo o no?
Una cosa que vas a aprender aquí es a no moverte a menos que yo te lo diga. Ahora, eres propiedad del campo de entrenamiento. ¿Entendido?
Sí, señor.
Date la vuelta, enfréntame. No me mires, muchacho. No me mires. Inclínate. Piensa en lo que pasa. Piensa en todo esto. Piensa en lo que está pasando. Ahí está tu pelo. Despídete de él. Levántate y sube un poco la cabeza, a esta altura. Tienes que estar presentable, porque, ¿sabes qué? Ya no eres el que eras antes. Ese ya no existe. Escúchame bien, te estoy moldeando. Estoy haciendo un nuevo cadete. ¿Quieres mirarte? No, quieres mirarte. Ya estás listo. ¿Quieres mirarte? ¿Cierto? Pues eso harás. Date la vuelta. ¿Quién es ese? Contesta. ¿Quién es ese de ahí?
Un cadete, señor.
Cierra la boca y ponte en posición de firmes. Por lo visto, no has aprendido nada. Parece que necesitas un método, y ese es el entrenamiento físico. ¿Qué tal si te apoyas sobre el suelo? Apóyate sobre el suelo. ¿Cómo hablan los cadetes? Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba, abajo. Cuando digo abajo, bajas. Y cuando digo arriba, subes. Escúchame, ¿no te dije que ordenaras esto? ¿Eh? Estás molesto, ¿verdad? Porque es así. Solo te molesto. Porque tú, afuera, molestas a la gente. Molestas a todo el mundo. Tratas a todos como basura. ¿No te dije que prestaras atención a los detalles? Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba. Hasta la mitad. Hasta la mitad. Hasta la mitad. Piensa en la mitad. Llega hasta la mitad. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Ahora, vas a cometer errores, y eso está bien. Es tu primer día. Pero no te equivocarás más de dos veces.
En Brasil, Vitor Hugo y Julio han sido enviados a la misma cárcel de menores. Una torre en el centro de Sao Paulo. Tras su lacrimógeno reencuentro en los tribunales, Vitor extraña mucho a su madre.
Só vi minha mãe depois de um ano, filho. Pensa, né, filho? Todo dia da minha mãe. Penso na minha mãe, na minha irmã. Mas única família, né, senhor? A única família que eu tenho na vida é minha mãe e minha irmã. Vai que um dia nós falece e eu ficar com ninguém, ficar na rua, jogado. Mas Deus quiser, nunca vai acontecer isso. Pra ver quantos meses eu tô internado. Vou ficar seis meses sem ver minha mãe. Nenhum menor gosta de FEBEM, né, senhor? Ficar preso. Pra fora é outra coisa, né, senhor? Pra fora é melhor.
Julio cumple 2 meses de condena, pero no recibe la rehabilitación por consumo de drogas que ordenó el juez. Y lo único que le importa es salir.
¿Y tus amigos de aquí?
Amigo, você não tem nenhum lugar, não, filho. Você não tem amigo. Nessa vida que você tá aqui, ó, nessa vida que eu tô aqui, ó, você não tem amigo. Amigo é aquela pessoa que você pai, cola, te fala coisas boas. Não fala aí, vamos catar aquele monitor ali, vamos zoar. Ou então aí, tá vendo isso daqui? É um revólver, vamos colar ali, vamos roubar aquele maluco que ele tá com a boa. Você é amigo? Você não é amigo. Muito patifão daqui. Não é mais veneno, mas já que eu tô no veneno, só tem menino patife, só tem patifão. Esse tempinho que eu fiquei, eu já tô revoltado. Imagina daqui 2 meses, como que eu não vou sair pra fora? 2 meses, imagina como que eu não vou sair. Sai o capeta, mano. Sai roubando todo mundo. Usando droga pra caramba pra esquecer as revoltas. Daqui 2 meses eu vou apanhar pra caramba desses monitor do caralho aí.
Fica perto de mim, me deixa falar. Sempre de muito longe, sem me condenar. Enquadramento às 8 horas, o que vou fazer agora? Poucos manos é que vão embora. Violência pra quem vai ficar. Juro que não entendo este lugar. Muitos têm futuro, muitos têm talento. Se tivesse alguma ocupação, a molecada não estaria nessa não. Esse lugar escuro, nada acontece. Fico feliz quando o dia amanhece. A justiça não me deixa falar. E sem ouvir a minha voz, me interna aqui nesse lugar.
Todo mundo apanha. Não tem um que não apanha de monitor aqui. Só porque você tá trocando uma ideia, assim que seu colega te arrasta, esse cu do caralho. Só que é o seguinte, esses monitor aqui, ó, a gente tromba no mundão. Trombar no mundão é daquele jeito, aqui quem manda é eles, lá quem manda é nós.
Las prisiones de Brasil se han hecho tan famosas por la brutalidad de los guardias, que el investigador de la ONU sobre la tortura, Nigel Rodley, ha venido a realizar una investigación por su cuenta. En el centro de detención de menores, Franco da Rocha, los jóvenes delincuentes tienen miedo. Temen que si hablan con Nigel, los guardias tomarán represalias cuando el equipo de la ONU se haya marchado. Nigel se aparta del grupo y se va por su cuenta. Ni siquiera sus compañeros saben lo que trama. Los presos le han dicho que los palos con los que les pegan están escondidos en una habitación superior. Dijo que con eso les pegan en la cabeza. Dijo que son cosas de uso diario.
Normal.
Tengo que decirle, director, que las pruebas me sugieren que tal vez las revueltas son provocadas. Puede que no carezca de fundamento.
Una semana después de la visita de Nigel, los abogados del niño hicieron pública esta fotografía. A pesar de las garantías del director de que no habría represalias por hablar con Nigel, está claro que les han pegado.
En Inglaterra han pasado 3 meses desde que vinimos a la unidad de seguridad.
¿Te has metido en problemas desde la última vez que nos vimos?
Sí, de hecho, estoy sancionada.
¿Y eso qué significa?
Que estoy castigada. No puedo ir al campo, ni a tenis ni al gimnasio por 2 semanas.
¿Te prohíben hacer cualquier tipo de ejercicio?
Sí, pero puedo ejercitar aquí.
¿Qué tipo de ejercicio haces aquí?
Corro por la sala.
¿Entonces no te dejan salir? ¿Para nada?
No.
¿En absoluto?
Solo me dejan ir a clase.
¿Y cómo te hace sentir eso?
Cuando estás en una celda policial, tienes derecho a 1 hora de ejercicio al día. Sin embargo, aquí no puedes porque estás castigado.
Sam, ¿qué? ¿Me prestas tu disco, por favor?
Sí. ¿Cuál?
El de Hard House.
Bueno, y préstame el de Whitney Houston.
Sí.
Hoy tengo visitas.
¿Quiénes vienen?
Mi padre y mi primo.
¿Los extrañas?
Sí, claro.
Yo tengo el sábado.
¿Quién viene?
Mi madre y mi hermana.
¿Extrañas a tu mamá?
Sí, mucho.
¿Y a tus hermanas?
Sí, mi hermana me apuñaló con unas tijeras oxidadas. Pero igual la quiero y la extraño. Se lo conté a mi novio y le pareció gracioso.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ya te ha llamado?
No, todavía no.
Creo que deberías irte con otro.
No, lo amo.
¿Notas que estoy perdiendo la voz?
Sí.
Es por gritarte todo el maldito tiempo.
Una parte central del programa de rehabilitación en unidades de seguridad son las discusiones sobre la delincuencia y sus consecuencias. Todos los niños participan en sesiones de grupo como esta, al menos 2 veces por semana.
¿Y qué pasa con las personas que han sido víctimas de delitos como los que ustedes han cometido? ¿Cómo creen que se sienten? ¿Cómo podrían arreglarlo?
No se puede.
¿Por qué?
Es que no puedes arreglarlo.
No. Explica por qué.
Porque mira lo que nos han hecho a todos.
¿Crees que tienes una sentencia justa?
No.
¿Por qué?
Creo que fue leve.
¿Fue leve?
Sí.
¿Y tú, Paul? ¿Tuviste esa suerte?
No, yo no. Solo he hecho 4 cosas mal.
Entonces, si fueras el juez, ¿qué condena te hubieras impuesto?
1 o 2 días.
¿Solo eso? ¿Cuán arrepentido estás?
No mucho, la verdad.
En una escala del 1 al 10, ¿qué tan probable es que vuelvas a delinquir?
No.
¿Y tú cómo te sientes? ¿Te arrepientes de tus actos? Deepak, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? ¿Sientes empatía por tus víctimas?
Un poco.
¿Solo un poco?
Sí, solo un poco.
No puedo prometer que no reincidiré cuando salga, porque no lo sabré hasta que esté afuera. Con una sentencia corta, piensas, pasaré esto, luego saldré y seguiré con lo de antes. Esto no te enseña nada. Tenemos que trabajar juntos.
Sería más fácil en parejas.
Las 2 últimas veces que estuve adentro, dije que quería cambiar, pero no lo hice. Recién contaba eso. Estaba conforme. Ansiaba mi liberación para retomar mis viejos hábitos.
Este lugar es mejor que una institución para menores delincuentes.
Esto es como rehabilitación. En la cárcel, cumples tu condena y te vas. Retomas tu vida donde la dejaste. Aquí te asesoran sobre drogas y alcohol, trabajas en grupo, hay reuniones, control de la ira y demás. Las reuniones aumentan tu confianza y te rehabilitan de verdad. Cuando te vayas, habrás cambiado en serio.
También tiene la oportunidad de hablar y, con suerte, los escucharemos.
Con suerte.
Deberíamos escucharlos.
Solo he cumplido 3 meses. Todavía me quedan otros 6. Si me liberaran ahora, seguro que volvería a las andadas. Por más que quiera cambiar, las tentaciones y las influencias son fuertes. Lo más probable es que acabara de nuevo adentro, en cuestión de semanas.
Pero Sam sigue teniendo dificultades para controlar sus arranques de ira.
No me mires como si fuera una mierda, porque no lo soy. ¿Por qué me hablas así? Si me respetaras un poco, yo te respetaría a ti. ¿Qué? Fíjate lo que haces. Te respeto. ¿No te regalé una playera ayer mismo? No tenía por qué hacerlo. Fue por amabilidad, ¿no? Así que no seas insolente. ¿Por qué me dices que me calle?
Suficiente.
Solo respondo. Si te duele la cabeza, ¿por qué murmuras así? No es mi culpa que te duela. Búscame y me encontrarás. No me vuelvas a hacer eso. Es insufrible.
Es muy temprano. No estoy de humor. Casi un año después de que lo conociéramos en los tribunales, Víctor Hugo se prepara para salir en libertad. La madre de Vito también está de camino al juzgado de menores. Espera que el juez conceda la libertad a su hijo.
Conversei com ele e falou: mãe, eu vou parar dessa vida que eu tô nela, porque isso não dá futuro para ninguém. Então eu vou parar, eu vou estudar, vou arrumar um serviço, vou trabalhar. Agora eu peço a Deus que ele pare. Porque falar, o senhor sabe que todo mundo fala lá dentro. Enquanto tá lá dentro, eles falam. Agora eu quero vir aqui fora, né? Eu queria chegar lá, o juiz fala: toma, tu some com o Vito daqui. Pode levar. Eu nem pra trás eu olhava, viu? Então assim, vambora. Vambora, filho. Chega. Mas não é como a gente quer, né? É como eles querem. Tem que esperar a vontade do juiz.
Responsável por Vitor Hugo Carnaval. Vitor Hugo, você já sabe, você hoje vai embora já com a sua mãe, tá certo? Vai ser inserido em liberdade assistida. Tem que cumprir a medida direitinho, continua tendo que cumprir, porque se deixar de cumprir, você pode ser internado por até 3 meses. Isso tenha servido para que você realmente possa mudar e não se envolver mais com as companhias, com drogas. Se tiver problema com droga, envolvimento com droga, procura ajuda, tá? Para poder se afastar. E se você tiver qualquer problema no cumprimento da LA, você vem até aqui. O que não pode, como eu disse, é sumir.
A pesar de pasar casi un año en la cárcel, Víctor solo se quedó con su madre 2 meses antes de volver a las calles. Fue detenido a principios de noviembre por robo y se encuentra de nuevo tras las rejas. Julio consiguió escapar de la prisión en la que se encontraba, pero está de nuevo en el tribunal por robo.
Ou Júlio Castro dos Santos. Júlio, por estar sendo acusado de ter feito um roubo junto com o Fábio, com o Flávio, com o Hélio e com o Júlio.
O Flávio não estava, senhor.
O Flávio não estava. Como é que foi o roubo?
Senhor?
Como é que foi?
Foi assim, senhor. Não estava, né, senhor? Não estava de alguma forma, né, senhor? Estava tudo sujo, né, senhor? Precisando do arroz.
Os quatro?
Senhor?
Os
não,
quatro.
Senhor. Era quatro, só que o outro fugiu, senhor.
Quem estava com fome?
É, né,
nós quem, garoto?
Eu. O Hélio e o Fábio, senhor.
Então, você se chama Júlio?
Sim, senhor.
o Júlio, o Wellington e o Flávio, ou
não,
o Fábio? Então, o Júlio, o Wellington e o Fábio foram para o semáforo.
Sim, senhor.
Llaman a los cuatro niños, pero Julio siente que uno de ellos, el más joven, ha defraudado al resto de la pandilla.
Temos a confissão, a acusação do outro lá, dizendo que tá roubando.
Mas o Flávio, de minha parte...
O Flávio confessou.
Não, o Flávio negou.
O Flávio negou.
Foi o Brinito, disse que não participou, que não tava nada.
Também negou. Os dois primeiros negaram. E que os outros acusaram.
Os três falou que ele não tava. Daí você vai e fala, os quatro tava, com o João Minó. É, agora é o seguinte,
eu falei os quatro não, eles, primeiro ele falou que não, o juiz tá mentindo, o juiz tá mentindo. Primeiro ele falou assim, só sei que se nós foi impregnado, você tá primeiro ele falou assim.
Foi o Brinito que não participou, que não tava nada.
O Flávio confessou.
Não, o Flávio negou também.
Flávio negou
os dois primeiros negaram.
O Wellington que tava com a faca, disse que os quatro roubaram. E o Júlio?
Disse que tava. Fábio, o Wellington, Júlio e André, o...
E o Flávio tava fora.
Ah, o nome dele não sei o que, falou. O nome de não sei o que e o nome assim. Você falou os quatro tábuas, mano. Nossa, se nós fomos internados, tudo, tá com a gente tomar no mundo, você tá fudido. Você tinha o cabelo do lado, mano. Então eu quero ver. Então vai lá pra olhar com sua mãe, então.
Agora? Tem que falar pra mãe, não pode estar ligado, tá
certo? Julio e sua pandilla foram condenados a 6 meses.
¿Qué piensas del futuro?
Si tuviese futuro, yo estaría estudiando. Si ahora roubando, vino para ver qué futuro voy a tener. Si no roubando, gosto no, señor, porque es preciso. La vida, andar todo sujo en la rua. E andar arrumadinho pra não ficar apanhando direto, tomando enquadro de polícia direto. Porque eu moro na rua, se eu parar de roubar, vou morrer de fome. Vou andar tudo sujo. É, agora sempre aí eu tô rezando aí, né, senhor? Que eu quero voltar, né, senhor? Sair, né, senhor? E curtir, né, senhor? Que eu tenho pra curtir ainda, né, senhor? Enquanto eu sou adolescente, né, senhor? Nem curti direito um pouco a vida, né, senhor? Só sofrimento, sofrimento, né, senhor? Fome. Porque eles tiram as escolinhas do crime, né, senhor? Aí lá já é mil graus. Daí lá você já aprende o que é crime mesmo. Se uma faculdade do crime. Você já aprende de tudo que é ruim, né, senhor? Mas eu não quero isso pra mim, não, né, senhor? Nem, tipo assim, né, senhor? Nem curti minha infância direito, certo, senhor? Só preso, preso, preso.
En la unidad de seguridad, la condena de Paul hoy llega a su fin. Siente que ha cambiado a raíz de su detención.
Tengo más músculos que antes. Si alguien empieza, le pegan en la cara. Si ese alguien dice algo, entonces yo lo agarraré. Agarraré a ese chico y lo lanzaré por la ventana del salón. Entonces tendré que pagar por ello y me arrestarán.
¿Volverías aquí?
No estaría mal, ¿no? Bueno, a decir verdad, no lo sé. Porque este es el único lugar que me gusta.
¿No sería mejor poner el oso ahí?
No.
Creo que protegería esto, ¿no? Yo protegería esto un poco más.
¿Qué es lo que menos te gustó de estar aquí?
Tener que pelear con otros niños. Y que me vean como una persona difícil. Ahora lo soy. Soy un poco difícil.
¿Eras más difícil cuando entraste?
No. Yo era uno de los llorones. Ahí abajo estaba. Y mírame ahora, ya no lo estoy.
Y tienes la dirección, ¿cierto? Llámanos o escríbenos. ¿En qué estás pensando?
¿En qué no me quiero ir?
No. Debes seguir tu vida. Ya has estado aquí mucho tiempo.
Sí.
¿Qué hiciste esta mañana? ¿La maleta?
Sí.
El teléfono. Hola. Diles que esperen en la recepción. Enseguida subimos. Sí, gracias. Adiós. Paul, ya llegaron.
Sí.
Ya están aquí.
Oh no, ya me puse mal. No me quiero ir.
¿Cómo? ¿Qué dijiste?
No me quiero ir.
¿Cómo no vas a querer irte? Hola, ¿cómo estás, Gary?
Sí, y al fin libre, ¿no?
¿Qué es esto? No tengo ganas de volver a casa y salir. Me preocupa mi vida. No sé qué va a hacer de mí cuando salga.
En el campo de entrenamiento, Paolo sigue aprendiendo.
Señor, el cadete número 16 solicita permiso para hablar, señor.
¿Cuál es tu apellido? Vuelve a esa parte, otra vez.
Señor, el cadete número 16, Macklin, solicita permiso para hablar.
Mal, señor, el cadete Macklin, número 16, solicita permiso para hablar, señor, otra vez.
Señor, el cadete Macklin, número 16, solicita permiso para hablar.
Habla.
Señor, el cadete solicita permiso.
Muy mal. Señor, el cadete Macklin, número 16, solicita permiso para entrar en las instalaciones del campo. Señor, ¿puedes decirlo bien? ¿O pido demasiado?
Señor, el cadete.
Todos los demás lo aprendieron. ¿Y tú? No eres especial. Vamos de nuevo, desde el principio.
Señor, el cadete Macklin, número 16, solicita permiso para hablar.
Habla.
Señor, el cadete Macklin, número 16, solicita... Pide permiso.
Sal de mi vista. Ve atrás de todo. Arreglaremos esto más adelante. Adelante.
Estas personas tratan de ayudarme. O lo tomo o lo dejo. Si no metes la pata, no te gritarán, pero si la metes, lo harán. Así que no cometeré errores. Estarán orgullosos de ti si demuestras tu valor. Al principio no, porque no eres nadie. Pero ahora han empezado a darme más oportunidades porque estoy mejorando mucho.
¿Tienes miedo? Contéstame.
Sí, señor.
¿Te pongo nervioso?
Sí, señor.
Escúchame bien. Vas a triunfar en la vida. Estoy aquí para ayudarte, no para hacerte daño, pero a ti no te fue bien en sociedad. Así que te trajeron conmigo y con mi amable personal. Está bien, muchacho. Vamos a enseñarte. Al suelo.
Estamos aquí para corregir las deficiencias de carácter. Cuando llegan al campo de entrenamiento, por supuesto que hay gritos, pero dejamos de gritar después del primer día. Son pocas las veces que levantamos la voz. No hace falta gritar para enseñar. Si les gritan todo el tiempo, se desconectarán, sobre todo si lo hacen sus familiares. El primer día los sometemos al estrés. Los despertamos, les afeitamos el pelo, hacemos que todos se vean iguales e identificables.
Luego los presentamos a los demás. Los recibimos, vemos dónde encajan y empiezan a enorgullecerse de sí mismos. A quienes piensan que lastimamos a los niños, les sugiero que miren más allá. Sí, ha habido campos de entrenamiento donde las cosas se descontrolaron y esas personas no tenían la formación correcta. Olvidaron que se trata de niños, no de soldados. No los preparamos para la guerra, los preparamos para la vida en sociedad, para que sean mejores personas.
Antes, Paolo creía que el campo de entrenamiento no lo ayudaría en nada. Sin embargo, su actitud ha cambiado desde entonces.
Creo que esta es la mejor preparación para la vida. Después de aquí, te sientes en la cima del mundo, piensas que puedes lograr lo que sea. Eso es por haber soportado retos difíciles. El campo de entrenamiento te mejora la autoestima, te hace ver que hay mucho más en la vida. Te da autodisciplina, te ayuda a tomar decisiones y te hace reconocer tus capacidades. Te da ganas de hacer algo con tu vida al salir de aquí. Nunca me había sentido así. Antes, estaba resentido y pensaba, mis padres me hicieron esto. Estaba lleno de ira. Solo pensaba en vengarme, pero ya no. En vez de buscar vengarme, quiero que se sientan orgullosos de mí.
Los campos de entrenamiento en Estados Unidos tienen una historia controvertida. Hubo niños que murieron por deshidratación y agotamiento, y también hubo innumerables denuncias de crueldad. Aunque los reclutas de los campos de entrenamiento suelen mostrar cambios positivos de actitud durante su estancia allí, estas mejoras tienden a desvanecerse tras su partida.
Alto. Intentas hacerme enojar, ¿verdad?
Este campo de entrenamiento se encuentra entre los mejores del país. En sus 2 años de funcionamiento, la mayoría de los chicos que han pasado por allí no se ha vuelto a meter en problemas. Pero el capitán destaca que su éxito se atribuye en gran medida al seguimiento y la orientación posteriores a la estadía allí, más que al régimen del campamento por sí solo.
Sin una atención posterior eficaz, estos niños volverían a sus antiguos hábitos. ¿Y quién los guiará entonces? Nuestro programa de seguimiento incluye controles periódicos del cumplimiento del toque de queda y de los progresos educativos. También nos comunicamos regularmente con sus padres y mantenemos una política de puertas abiertas para cualquier excadete que necesite ayuda. Este mecanismo de apoyo que ofrecemos es fundamental. Si no garantizamos una buena asistencia posterior, ningún campo de entrenamiento tendrá éxito.
¿Es esa la posición correcta? ¿Es así la posición? Observa a los demás, están en la posición correcta. Quieto. ¿Crees que te voy a dar respiro? No lo creo. No lo haré.
Tal vez, gracias a este riguroso seguimiento, solo una cuarta parte de los chicos de este campo de entrenamiento reinciden.
Esto ya no es Kansas, ¿verdad? ¿Por qué te mueves? En la posición de firmes, ninguno debe moverse.
Por el contrario, en Gran Bretaña, un 84% de los reclusos menores de edad son condenados de nuevo en un plazo de 2 años. Sin embargo, existe una prisión infantil en la que ninguno de los reclusos se mete en problemas tras su puesta en libertad. Este centro integra a los niños en la comunidad local en lugar de recluirlos tras las rejas.
Estos chicos son presos de la cárcel juvenil de Ankara. Esta noche, van a ver una obra de teatro sobre la vida en una cárcel para adultos de Turquía, acompañados por miembros del personal y sin ninguna seguridad especial. Sin embargo, esta salida no es un hecho aislado. Las visitas al teatro, al cine y los partidos de fútbol son habituales para estos niños. Su rutina diaria se asemeja más a la de un internado que a la de una prisión.
Sana babam öldüğünde bir şey masraf hani millet geliyor koyun kesti bir şey kesti. Ondan sonra su parası, telefon parası. Evet, yani ne diyeyim, yani çok ağır masraf. Elektriğe masraf.
Urkon, de 15 años, fue sentenciado a 3 años por robo. Antes de su condena, como muchos otros aquí, pasó un tiempo en prisión preventiva.
Kapalı cezaevi var ama orada kötü bir yerde. Yatılmaz bir yerde. Sadece orada beni gökyüzüne görebilen o. Başka bir şey değil.
Las autoridades turcas, en su intento de combatir la delincuencia, se plantearon evitar que los delincuentes juveniles se convirtieran en delincuentes adultos. La estrategia fue sacarlos de las prisiones tradicionales lo antes posible. Berhan tiene 14 años.
Ortam oluyor. Yani başka mesela sigara, içki, eroin, hırsızlık o tip şeyleri öğretiyorlar. Zaten orada sürekli kaldığın zaman mutlaka öğrenirsin, yani alışkanlık olur.
A diferencia de las famosas cárceles de adultos de Turquía, este centro de menores es diferente. Aquí no hay una imponente puerta principal, ni altos muros cubiertos de alambre de púas. Si un niño quisiera escapar, hay muy poco que se lo impida. De hecho, más de la mitad de los niños salen a diario del recinto penitenciario sin supervisión, para ir a la escuela o a trabajar. Vuelven cada noche, atraídos no por el miedo a las cárceles cerradas, sino por las oportunidades que esta institución brinda. El personal ayuda a los niños mayores a encontrar empleo en las fábricas locales. Una vez cumplidas sus condenas, estos jóvenes suelen conservar sus empleos y pasan a compartir vivienda con antiguos presos. A diferencia de la mayoría de las cárceles, estos chicos no están apartados de la sociedad. Quizá por eso sea la prisión infantil más eficaz que hemos encontrado en el mundo.
Mesela geldiğim yerden daha bir değişiklik hissediyorum. Yani orada böyle açılmamıştım yani. Orada insan zaten içine kapalıyor. Yani burada açıldık. Çünkü çok şeyler gördük. Yaşadık. Buranın insanları güzel, yani sevgi gösteriyorlar. Biz de işte ona göre saygımızı yapıyoruz. Ona göre işte.
Ben efendi olmayı düşünüyorum. Dışarı çıktım bir işe girip çalışmayı öyle düşünüyorum. Bir mesleğimiz olmasın, onu istiyorum. Biz daha doğrusu var mesleğimiz. Öğrenmez mi? Gene aynı şey devam, aynı şey. Ama iyi oluyor buraya geldiğimiz, yani efendi olmayı istiyor, yani bazı şeyleri düşünmeyi.
Los menores presos que hemos encontrado en el mundo no son intrínsecamente malos, ni merecedores de castigo.
Most of the child prisoners we met around the world are not bad children who can be punished into being good.
Tienen problemas y necesitan ayuda. Hay que proteger a la sociedad de un número muy reducido de delincuentes violentos. Pero la mayoría de los niños de estas cárceles no son peligrosos.
Encerrándolos, confirmamos sus peores creencias sobre sí mismos y sobre la sociedad, y aumentamos las probabilidades de que vuelvan a delinquir una y otra vez. A pesar de ello, encerramos cada vez más niños en la mayoría de los países.
¿Es eso a lo que aspiras? Trata de estar bien, para que cuando salgas de aquí, ya no necesites meterte en problemas. ¿No es así?
¡No
Sí, señor.
¿No es así?
Sí, señor.
Poner a los niños tras las rejas no es la solución a la delincuencia juvenil.
Si se ha visto afectado por alguno de los temas del programa de esta noche, o desea recibir un ejemplar de la revista gratuita Kids Behind Bars, llame a nuestra línea de información gratuita y confidencial, el 883-9839. O visite nuestro sitio web www.bbc.co.uk/kidsbehindbars.